están ustedes ya en antena a esta hora de la mañana en el espacio Análisis. Hoy nos toca despedir los distintos programas que hemos compartido a lo largo de 2024 con todos ustedes. Despedíamos ya la tertulia del lunes y también ponemos el punto y final de la temporada al espacio Análisis, y lo vamos a hacer con la invitación que hemos realizado a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, quien ya se encuentra en el estudio de la radio. Buenos días, presidenta.
Buenos días.
Bueno, le estaba preguntando a la presidenta cómo concluía el fin de semana, porque nos encontrábamos en varios puntos y le tocó un fin de semana bastante cerquita del sector primario, ¿no? Si no me equivoco, tenía tres actos. El primero de ellos comenzaba muy temprano con esa visita al mercado de la Biosfera, que, como ya les hemos comentado, ha dado un cambio total a lo que se estaba desarrollando en ese mercado de producto local. Veíamos también a la presidenta en lo que fue la presentación de los vinos de los viticultores de la isla de Fuerteventura asociados a Majuelo, y la presidenta terminaba, ahí ya no la veíamos nosotros, terminaba en ese almuerzo que organizaba la cofradía de pescadores de Gran Tarajal para todas aquellas personas que han estado cerca del sector en este año. Por lo tanto, yo creo que fue un buen fin de semana para usted, ¿no? Además de otros actos que ya luego la llevaban a Tefía, en fin.
Sí, ha sido una semanita bastante relacionada con el sector primario. Nos recordamos esos premios Agrocanarias Marusa, donde Fuerteventura sacaba pecho y ponía en valor el producto local de la isla. Ganaba de los seis principales premios, ganaban tres el sector, y eso es para sentirse orgulloso, con todas las dificultades que sabemos que hemos tenido y que ha tenido el sector, no solo por los costes, la subida de insumos, la subida del combustible, sino los problemas, hay que ser realistas, los problemas en los temas del agua que hemos tenido durante mucho tiempo, pues que le dieran los premios al sector primario, ya sea en queso, aceite y también la sal de Fuerteventura, es para sentirse orgulloso del trabajo de las mujeres y hombres del sector primario de la isla de Fuerteventura, y desde luego tener la oportunidad de acercarnos y hablar de sus necesidades durante el sábado, como bien dices, pues...
¿Le tiraron mucho de la oreja, presidenta?
Pues no, porque nosotros nos habíamos comprometido, y ellos han notado también el cambio respecto al agua, y primero en el mercado de la Biosfera. Es verdad que teníamos que hacerlo antes y lo demandaban porque se estaba viniendo abajo, pero ahora están bastante contentos cómo está funcionando el mercado de la Biosfera. Esperamos seguir manteniéndolo así. Y después en la presentación de los vinos, pues decían, es verdad que hay que seguir mejorando porque todavía queda mucho trabajo en las obras hidráulicas, pero ellos también han notado la mejoría en el agua, en la producción del agua. También decían, oye, hay que dedicar el agua a tener más planes de regadío, que saben que estamos ya también trabajando en el plan de regadío de la zona centro-sur. Ya se está ejecutando ese proyecto, aparte de las obras de abastecimiento del plan hidrológico, también estamos haciendo esas obras. Y aparte, la consejería del sector primario también ya ha puesto, tiene presupuestado también un módulo de 2.500 metros cúbicos en la planta de Gran Tarajal para el sector primario. Por lo tanto, en esa parte, que era uno de los problemas más grandes que tenía el sector, pues hemos ido avanzando en este año y medio que llevamos.
Ya saben ustedes que siguen las redes de Radio Sintonía, que siguen Fuerteventura Televisión y que también oyen la radio en las distintas frecuencias que este medio de comunicación tiene repartidas por toda la isla, que nos acompañan en este espacio Análisis todos los lunes. Tero Brito, buenos días, Tero.
Buenos días.
Cronista oficial de la isla de Fuerteventura. ¿Le llegó el agua?
No llegó el agua, porque el agua no ha llegado a ningún sitio, salvo charquitos, ¿no?
Un charquito.
Pero bueno, algo es algo, para lo que está regándose, esto le empapa bien, pero
poco más.
Esta mañana lo comentábamos, aunque el agua que necesita Fuerteventura, lo que cayó es una lágrima.
Ya.
Una lágrima. Pero bueno, hay que seguir esperando y a ver si esto, el cambio climático este, afloja un poco y nos deja que nos riegue. Y lo que decía la presidenta, yo sí he oído, y lo que decía, no sé si la presidenta Marusa, el tema del mercado de la Biosfera, que tiene, oigo comentarios favorables, que bueno, que parece que está
en recuperación.
Yo antes era un asiduo y llevo tiempo que no voy.
Pues Tero, vete,
tendré que dar una vueltita algún que otro sábado por allí, ¿no?
Te lo recomiendo porque está la presencia de la cooperativa de Gran Tarajal, la presencia de muchas fincas de la isla de Fuerteventura, sí. Con sus agricultores directamente allí vendiendo. Hay como una mezclita después con artesanía, que está muy bien porque es un atractivo. Uno puede desayunar allí en el propio mercado, no falta de nada, incluso tomarte un helado o un batido. Hay quesos. A mí me encantó porque había una chica, varias queserías, una chica de Tesejera que hace un queso de esos de olor, de queso de Fuerteventura.
No queso majorero, de verdad.
Sí, sí, lo recuerdas, Tero, ese olor cuando entrabas en casa de los abuelos, que tenía algo especial en el cuarto del queso que le decían.
Cuarto del queso.
Exactamente, hay queso de la Mareta incluso. En fin, de verdad que está muy agradable.
Y otro aspecto que comentaba, y es verdad, pues yo eso lo sé porque lo he experimentado. Por razones de terrenos, de parras y
sí.
El tema de la seguridad con el agua, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando este año, cuando se estaban empezando a plantar muchas parras, se paralizó el tema del agua, que casi uno pedía auxilio, por favor, porque se han plantado 1.000 parras, 1.500, y se van a secar porque no hay agua para regarlas, ¿no? Y eso, ese fantasma parece que ha desaparecido y que ahora
hay más tranquilidad.
Pues hay continuidad en el suministro de agua, salvo averías o causas de fuerza mayor.
Vamos a saludar, si les parece, a nuestro segundo compañero, José Chu Armas, director de Noticias Fuerteventura. Buenos días y Fuerteventura Televisión.
Muy buenos días, Marusa.
¿Qué tal estás tú?
Yo bien, bueno, bien.
Te veo así, muy abrigado, ¿no?
Aquí no se ha perdido la sana tradición impulsada por don Santiago Travieso.
Cierto.
De poner el aire acondicionado a menos 25. Pero bueno, en fin, cada uno sabe el frío que pasa.
Yo
en este sentido tengo frío, es verdad que estoy medio malo y que los días...
Pero vamos a ver, José Chu.
No salgo de uno.
Tú estás como, en fin, Tero, tenemos que hacer algo aquí con el compañero, está siempre medio malo.
Soy una agonía.
¿Sí? Les ha dado por ponerse enfermo, yo no puedo hacer nada.
Que coja recorte de Tero, no es siempre sano, eso es porque se levanta temprano a las 7 de la mañana cuando yo llego al cabildo.
Vengo de vuelta, Lola.
No, yo digo cuando yo te veo allí sentado en la primero de mayo, cuando yo llego, ya está sentado en primero de mayo con el compañero Felipe. Decir, ese airito de por la mañana sienta
ya,
bien, ¿eh?
Sienta bien,
sí,
bueno.
Sí.
El problema mío es que me levanto
en
el cuarto.
Que te levantas a la...
Porque tengo un despertador humano que es todavía peor que el de Tero.
Bueno, en fin, si la culpa ahora la va a tener la niña.
No. Estoy diciendo que esos son los ritmos vitales que tiene uno hoy en día, en fin. Una cosa nada más. Yo solamente quiero hacer una apreciación porque quiero... Pero si llueve, llueve, y si no llueve, ¿por qué no llueve? En fin, yo te veo muy...
Pesimista.
Madrugarás mucho, pero estás ahí medio...
Estoy...
Eres muy gruñón, coche.
Hombre, que soy muy gruñón, porque ¿cuántos años hace que no llueve en Fuerteventura?
Sí, pero alégrate de que caiga un
pico
de agua.
Antes, una situación de esta, lo comentábamos esta mañana y ayer lo pensaba yo ayer y esta mañana lo comentábamos, una situación como la que se daba este año en Fuerteventura... Antes los majoreros tenían que salir corriendo de
la hambruna, ¿no? Claro. Venía la hambruna.
Tenían que salir corriendo para Tenerife, para Gran Canaria, para La Palma, donde fuera.
Estamos en otro plano, hombre.
El año pasado, el problema de la lluvia que cayó en Ajuy, que se activó el helicóptero y demás, fue hace un año exactamente, porque teníamos...
¿Por la misma fecha?
Por las mismas fechas, sí. Recuerdo que estábamos en la comida de los trabajadores y trabajadoras del Cabildo, y que tuve que salir porque se activó el helicóptero con el equipo de emergencia en la zona de
Ajuy.
De Ajuy.
Pero muy bien. Hace mucho tiempo que no llueve con fundamento. Llueve, pero llueve y en algún sitio
día,
concreto.
Eres un gruñón tremendo.
Bueno, un día vamos a tener
y que... Y además, otra cosa también, felicitar al Cabildo y efectivamente a la consejería y a la presidencia del Cabildo y a todo el Cabildo por el mercado de la biosfera, porque yo creo que es fundamental. Y en todas las islas de Canarias hay un mercado. Y en Fuerteventura no podía ser menos.
De verdad que allí encuentran de todo, ¿eh?
Claro,
es lo que decía Tero, que mucha gente dejó de ir porque no se encontraba producto o había muy muy pocos productores, pero ahora de verdad que llegas allí y te envuelve el olor del producto local, ¿no?
Y hay cola,
Sí, hay cola, bastante.
Hay cola para adquirir el producto local y eso es bueno. Así que la gente sea consciente de la importancia de consumir producto local, no solo por la calidad del producto, sino también, oye, apoyar al sector primario.
Pero yo creo que el máximo gancho que tiene el producto local es la calidad del producto. Mm-hmm. O sea, estás comprando producto fresco de cercanía, efectivamente tiene otra consideración, que sí que hay que apoyar, y que es verdad que hay que tenerlo en la conciencia, pero la calidad es la que llama. Yeah. No es lo mismo ir a comprar fruta de verdad y verduras de verdad que...
Bueno, pues tienes de todo, tienes de todo, tienes plátanos, tienes naranjas, unas naranjas enormes de los Alar Estero.
Ah, una maravilla, comer naranjas de estas, no comer las que vienen a cartón.
Pero que la naranja pesa 800 gramos,
una maravilla. Me las como del más bueno.
¿Del más bueno? Ah, bueno, pues nada, ya sabes.
Y desde Fía también, es muy conocido, está corrante, unas naranjas.
Así de grande.
Me como una naranja esta para el desayuno y...
Por Dios, que se nos va el tiempo y se nos escapa aquí la presidencia.
Bueno, estamos como los perros, Marisa, estamos como los perros de Pavlov, que salivando, pues ya. Igual cuando recuerdas la...
Bueno, es cierto, no vamos a tener
un zumito de naranja ahora por la mañana. Viene
Nadatero, nos va a invitar en el primer análisis. El primer análisis traes tú las naranjas.
La que traigo las naranjas, no. Las naranjas llevan mucho trabajo, hay que picarles mucho, hay que regarlas.
¿Pero tienes o no tienes, Tero?
Son para ti, entonces, no, tengo, pero son para mí.
Pero, hombre, tres naranjitas aquí. Tres naranjitas. Bueno, que vamos allá, si les parece, después de este
preámbulo. La garbanzada, traemos naranjas.
No, porque hay mucho que repartir, Tero. ¿Qué digo yo? Que vamos a empezar porque con la presidenta, porque se nos va el tiempo hablando de lo bien que está el mercado y lo bueno que son los productos locales, pero hemos invitado a la presidenta para que conteste a las preguntas que ustedes consideren interesantes para las personas que están o bien viendo la tele, escuchando la radio o siguiendo las redes sociales. Adelante, tiene usted la palabra, caballero.
Ah, me toca a mí empezar.
Le toca a usted, siempre rompe el fuego usted.
¿Cómo afrontan ustedes el cierre del ejercicio económico y la apertura, el nuevo presupuesto de cara al año 2025, si lo van a tener ahora, si lo van a tener después de fin de año, depende, ¿no?
Precisamente ahora teníamos reunión con la consejera de Economía, Nuria Cabrera, y la interventora para intentar tener todos los informes, ya se están elaborando, del nuevo presupuesto para el 2025, ya está el presupuesto todo montado, esperando que hoy tenemos... pues dar cuenta del presupuesto del patronato, que automáticamente terminará y lo pasaremos, pero para hacer los informes, y esperamos que el miércoles tener todos esos informes para llevar al Consejo de Gobierno y aprobar los presupuestos antes de que termine el año, si todo va bien. Un presupuesto de casi 170 millones de euros, donde no nos olvidemos que no sabemos exactamente lo que va a pasar con Europa, que tenemos que sacar un presupuesto seguro con la estabilidad presupuestaria que necesita, porque, ya digo, las reglas fiscales se vuelven a establecer y es lo que nosotros hacemos. El año pasado salíamos con 20 millones de crédito, porque después incorporábamos los remanentes, pero ahora, como no sabemos, pues es necesario tener esa garantía del presupuesto. Y ahí están todas las partidas. Si le preguntamos a cada uno de los consejeros y consejeras, ninguno va a estar contento con su presupuesto porque le parecerá poco. Y en cuanto al presupuesto del 2024, que es lo que estábamos hablando antes, el presupuesto inicial fue de 181 millones. Es decir, bajamos casi 11 millones de euros el presupuesto para mantener esa estabilidad. Y el presupuesto, si miramos el presupuesto inicial, lo que llevamos ejecutado son casi el 88% del presupuesto inicial. Son 160 millones, pero ahora mismo en estas dos semanas es cuando más se paga también las certificaciones, todas las certificaciones que llegan, intervención, haciendo el trabajo, un sobreesfuerzo para cerrar el año y terminar de todo lo que se ha podido pagar. Es verdad que hemos tenido una incorporación de remanentes porque nos los permitía y hemos llegado a 289 millones. Si miramos todo el presupuesto consolidado, sería por casi el 56% del presupuesto. Y solo decirle que la ejecución del presupuesto que más se ha llevado así de todo del consolidado es en el año 2021, que llegamos al 58% del presupuesto ejecutado, del consolidado, pero si recuerdan, estaba ahí los 40 millones que de la ampliación del capital que se le hacía al parque, es decir, que no es que se ejecutara ni nada. Y lo más importante es que prácticamente en el capítulo 6, pues la ejecución, estamos hablando de 41, a fecha de hoy, a 41 millones de euros, que es toda la infraestructura que estamos haciendo. Prácticamente es de las obras hidráulicas, porque la prioridad nuestra, y es lo que estábamos diciendo, han sido la ejecución de obras hidráulicas durante esta legislatura, durante el 2024, pero durante el 2025 también va a ser las obras hidráulicas, es lo prioritario, las obras hidráulicas, las infraestructuras sociosanitarias, todos los convenios y las subvenciones de becas, ayudas en el tercer sector, la producción de agua agrícola, la ayuda al agua agrícola, y después tienes también pues en infraestructuras la ciudad deportiva, que sí hay que aclarar que no es que caiga, es que la ciudad deportiva de Antigua, hay un modificado de la obra, porque aquello era un vertedero que empiezas a hacer y encuentras, y el modificado de la obra es más del 54% de ese modificado, con lo cual no puede seguir la empresa, tiene que desistir y volver a sacar un nuevo procedimiento de adjudicación. Por lo tanto, no es que decaiga y que nos olvidemos, esa obra se va a concluir y se va a terminar, pero hay que iniciar todo el procedimiento de nuevo por ese modificado, porque si supera el 50% del modificado del presupuesto con la que se licitó, pues tienes que volver a sacar a licitación. Es decir, todo ese trabajo, más todo el trabajo que tenías atrás, es el que hemos ido haciendo. En residuos es importante también los avances que hemos tenido a lo largo de este año y medio que llevamos trabajando, incluso todo el trabajo que se está haciendo y la cantidad de material que se está reciclando. La sociedad majorera se ha ido concienciando. Yo creo que ahí también vamos avanzando. En transporte estamos pendientes del pliego, la nueva licitación. Hemos mejorado. En el primer trimestre también traerán 20 guaguas nuevas. No quiere decir 20 guaguas más, sino cambiar. Sí. Y la media de las guaguas, de la antigüedad de las guaguas, Fuerteventura sería una de las islas con la media más baja de las guaguas, de antigüedad de las guaguas. Por lo tanto, ahí también estamos avanzando hasta que saquemos la nueva licitación, que no depende solo de nosotros, sino al ser un contrato muy grande, un pliego muy grande de mucho dinero, pues tienes que tener muchos informes de Europa, informes del Tribunal de Contratación, Hacienda del Gobierno de Canarias también tiene que revisar los pliegos, que todo esté bien, para poder sacar a licitación ese pliego de transporte. Y en eso estamos, no nos aburrimos. Ha sido un año bastante entretenido, y entre ellos, pues temas judiciales con el planeamiento, como bien saben, por las placas eólicas y fotovoltaicas. Ahí también seguimos, es decir, hemos enfocado y tenemos varias vías abiertas en cuanto al trabajo que se está haciendo en el Cabildo de Fuerteventura.
Adelante, José Chón.
Bastante entretenido, efectivamente, pero una parte es la parte de gestión, que efectivamente yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en esta mesa y la sociedad civil de Fuerteventura, de que el asunto de las infraestructuras hidráulicas e hídricas, ¿no? Que efectivamente era el gran drama de la isla de Fuerteventura hace tres años, el presupuesto, y luego esa otra parte de enfrentamientos, casi con una sola consejería, diría yo, desde el Cabildo de Fuerteventura, que es la de Medio Ambiente, que en fin, a mí tendrán que explicarme muchas cosas cuando acabe la legislatura, sobre todo la redacción de la ley, que no la entiendo y no la voy a entender, y a mí me la pueden explicar mil veces, pero yo no entiendo por qué es el gobierno de Canarias el que quiere saltarse la ley del suelo de una manera tan flagrante con las renovables. Pero en cualquier caso, hoy la diputada regional Natalia Eura preguntaba en el pleno esta mañana que hacía una reflexión sobre por qué el Estado no mete más perras, por decirlo mal y pronto, en infraestructuras hidráulicas y cumple pues una responsabilidad que también tiene con el archipiélago. ¿Por qué todo el dinero tiene que salir de instituciones insulares? Y con el problema añadido que tiene la presidenta, que hay otras consejerías que están rabiando, ¿no? Porque no pueden ejercer, pues en fin, no tienen esa capacidad financiera para sus proyectos.
Vamos a ver, date cuenta que hay un convenio firmado, José Chu, desde el año 2018 con el Estado, y a Fuerteventura no ha llegado ni un céntimo de ese dinero, no se ha cumplido. Por lo tanto, es un ejemplo más del olvido al que tienen a Canarias y en este caso a la isla de Fuerteventura con algo tan necesario. Lo hemos visto con el tema de la inmigración, que es de vergüenza. Yo lo decía en una entrevista que me hacían el sábado, justamente en la presentación de Vino, que es de vergüenza el olvido en el que tienen a Fuerteventura a Canarias con el tema de la inmigración, el esfuerzo que está haciendo, y ahí lo tengo que decir, el esfuerzo que está haciendo el presidente del gobierno de Canarias, reuniéndose con presidentes de otras comunidades autónomas para llegar a un acuerdo, aunque sea de mínimos, porque es insoportable. Pero cuando empiezas a mirar los datos con infraestructuras hidráulicas, tú dices, oye, es que estamos pidiendo que se le ha dado a otras comunidades y a nosotros no han mirado para nosotros, que tenemos emergencia hídrica. Fuerteventura tiene la emergencia hídrica y no como hace unos días, como Lanzarote o como Tenerife. Nosotros llevamos ya más de un año con emergencia hídrica y hemos tenido que solucionar el problema nosotros solitos, en las condiciones que estamos y teniendo un presupuesto, yo insisto, de ciento... No voy a hablar del presupuesto, voy a hablar de los ingresos reales que tiene. El año pasado eran 161 millones de euros, porque después pedíamos, es verdad que salíamos con 181, pero era el crédito ese de 20 millones. Son 161 millones con lo que salíamos el año pasado. Y con eso hemos hecho una inversión de casi 60 millones de euros, lo que llevamos ya... prácticamente 30 ya ejecutados de esas obras hidráulicas y 30 todavía, más de 30 millones en ejecución para culminar todas las obras, y seguiremos haciendo. Pero es la soledad que a veces te sientes y tú dices, pero oye, es que no miren para Fuerteventura, que estamos en emergencia hídrica, que hay gente que está 10 días sin agua, que lo decíamos, que hemos tenido manifestaciones como en ninguna isla, y que no se den cuenta de la necesidad que tenemos, que no es para jugar, no es para llenar una piscina.
Hay cuestiones, Presidenta, en las que sí miran por Fuerteventura. Defensa acaba de reafirmar el interés del terreno militar que hay en el Matorral para la defensa, de interés para la defensa nacional. Y parece ser, por lo que me han comentado, que es que están viendo un cierto interés del Ministerio del Interior en ubicar ahí un centro para acoger inmigrantes que lleguen y que se queden en Lanzarote y Fuerteventura.
A veces son dos cosas, a pelear entre ellos y no entre nosotros.
Son dos cosas diferentes. Está el Ministerio del Interior, que ya anunció que se iba a construir un CATE. Nosotros, mira, no traje el escrito, que lo que nos contestó Marlaska, el ministro grande Marlaska, porque no teníamos información exactamente dónde iba a ser, porque muchos ayuntamientos estaban preguntando. Sabíamos que se había hablado de precisamente del campamento Valenzuela, pero no sabíamos, era para 600 personas, pero exactamente, y por lo menos la diferencia de ponerse en contacto con el gobierno insular de la isla. A nosotros no nos había llegado nada. Entonces nos contestaron eso, que va a ser un centro de atención temporal para extranjeros, para 600 personas, para atenderlo durante 72 horas. ¿Y después qué hacemos? Porque si no hay acuerdo de lo que va a pasar con esas personas, una isla como Fuerteventura, que tiene la economía que tiene, que ni siquiera pueden trabajar porque no le dan papeles para poder trabajar, ni tienen nada, ningún permiso de nada, ¿qué hacemos en Fuerteventura con esas personas? Pero después es más, es que tenemos en esa zona problemas con la depuración, que el ayuntamiento, plantas depuradoras. Entonces tendrán que llegar a acuerdos con ayuntamientos, porque decían que le iban a utilizar la que tiene el aeropuerto. Pero es venir, tan difícil es venir, sentarse y ver la planificación y ver las dificultades que tenemos en la isla de Fuerteventura y explicarnos exactamente lo que va a pasar. O eso, lo que acabas tú de decir, Tero, que nos enteramos por los medios de comunicación, pero no que llegue al Cabildo ninguna información, nada de nada. Y ya recuerdo que es que se ven infraestructuras tan importantes como el eje norte y sur, se vio afectadas porque iban a aumentar, coger más metros cuadrados para aumentar ese campamento, y entonces teníamos que modificar o tenía que cambiar, no podíamos cambiar el eje norte y sur. Tuvimos que pasar por detrás. Esas son las dificultades, que oye, que no es un capricho de la presidenta o del gobierno del Cabildo de Fuerteventura. Es que cuando tú tomas esas decisiones, hay una planificación que habrá que tener en cuenta. Y que cuando aumentas, que estamos diciendo que Fuerteventura es la isla que más ha crecido en cuanto al reto demográfico de personas en la isla de Fuerteventura en los últimos 20 años, en territorios en los últimos 20 años. ¿Cómo nos va a afectar ese crecimiento si solo lo vas a atender 72 horas y no nos dices lo que va a pasar con esas personas después? ¿Qué hacemos? ¿Quién los va a atender? ¿En qué circunstancias? Bien. Esa es la problemática que realmente tenemos y que hemos vuelto también para lo de defensa. Ahora nos dirigiremos a la ministra para saber exactamente cómo va a influir y lo que va a influir y que no estamos de acuerdo, porque ese crecimiento del aeropuerto que tenemos ahí es que tenemos una infraestructura que son también importantes para la isla de Fuerteventura, que es el aeropuerto. ¿Cómo le va a influir? ¿Cómo nos va a influir para el eje norte y sur? No estamos de acuerdo, es decir, hay que sentarse y planificarlo bien y no, para no seguir teniendo los problemas que hemos tenido de aquí para atrás.
Ya que estamos hablando de presupuesto, permítame que salgamos un momentito de los que elabora su gobierno y me gustaría preguntarle, conocer cuál es la posición que mantiene usted como presidenta del Cabildo o el Cabildo de Fuerteventura en relación al presupuesto que se ha planteado del gobierno de Canarias para Fuerteventura. Le pongo sobre la mesa el CAE de La Lajita, el Palacio de Justicia, la finalización del eje norte-sur, los centros de salud, las mejoras en los centros educativos. ¿Ha tenido usted la oportunidad de tenerse un momento para ver cómo está contemplada Fuerteventura en los presupuestos de 2025 del gobierno de Canarias?
Sí, hemos trabajado y hemos mirado los presupuestos. Date cuenta que ni siquiera aparece lo de Zurita, pero no aparece porque ya está el convenio, ya está firmado. Los 12 millones, ¿te acuerdas? Sí, a principio sí. De año, que yo decía que habían quitado los 8 millones y que decían que lo ponían a lo largo de la legislatura. Nada de nada. Estamos en diciembre, no lo habían puesto. Ahora sí, ya está el convenio firmado. Para terminar esa infraestructura. Sabemos que se van a aprobar y que están aprobadas ya modificaciones de enmiendas que se presentaron para las infraestructuras sanitarias que se necesitan. Si empezamos para abajo, ampliación del sur, del centro de salud de Morrojable, incluso implantar la diálisis en Costa Calma, que antes era un centro privado, pues que se ponga público en el centro de salud de Costa Calma y que se haga público, también está recogido en los presupuestos, en enmiendas de presupuesto, porque lo hemos dicho, oiga, Fuerteventura necesita más para la ampliación, las 24 horas del centro de salud de Antigua, que se necesita también, que es una planificación, también hay una parte recogida. Y para el consultorio de tanto del Matorral como del Castillo también tienen una partida. Nosotros, el Palacio de Justicia, ya lo hablaba con la consejera Nieves Lady, está el suelo ya a disposición, todo a disposición. Por lo tanto, también tiene que estar, está la partida para la modificación o a la adaptación de ese proyecto, pero también buscarán dinero a lo largo de este año para empezar con la ejecución que tiene que empezar. Llevamos muchos años, nosotros hemos agilizado lo máximo posible y hemos puesto suelo del propio Cabildo para no esperar más por esa infraestructura, porque la situación de los juzgados aquí, de los trabajadores y trabajadoras de los juzgados, ya no, es insostenible. Nosotros no podíamos esperar más y hemos puesto el suelo a disposición y desde luego que esperamos que el presupuesto que se aprueba la próxima semana, ¿no, Marusa? Ya que está contemplada.
Mañana.
Tengan contemplados pues todas esas enmiendas que faltaban en el presupuesto, inicial.
La Fiscalía, que recuerdan que estuvo por aquí, la sede de Fiscalía, que habló hasta de un problema de aguas fecales.
Por eso decíamos la importancia de, y que no podíamos esperar, llevaban 20 años. La cuestión es, y de ahí la importancia, Marusa, el CAE también, el CAE del Sur ya está, porque había problemas con el suelo, ya lo tiene patrimonio y lo ha asumido, lo tiene registrado ya, patrimonio, para poder empezar a trabajar, patrimonio del gobierno de Canarias, la parte de sanidad, para empezar a trabajar, con lo cual será una realidad. Yo creo que en esta legislatura podamos ver, no terminado, a lo mejor no está terminado, pero sí empezado, a punto de concluir.
Y
por lo menos
está cedido ya el suelo.
Sí, el suelo tenía problemas y dificultades en La Lajita, pero ya está. Incluso me llegó el informe, y así Alexis, el concejal el teniente alcalde y concejal de Pájara también, porque mira que han batallado, y el ayuntamiento de Pájara, el equipo, pero han batallado porque primero le daban dificultades, que no podía, que si patrimonio no lo aceptaba, pues ahí han estado en esas durante todo este año. Al final lo han podido registrar y ya vemos que puede ser una realidad. No solo el CAE del Sur, sino también la ampliación, que había problemas por la ampliación del de Gran Tarajal, que había problemas de las columnas que sujetaban, no podían mantener lo que se había planificado para hacerlo en una segunda planta, entonces tienen que hacer la obra al lado. Pues eso también, están pendientes de que se solucione también el suelo y que el ayuntamiento de Tuineje ponga el suelo a disposición para terminar, que estaban en ello, para terminar y hacer esas infraestructuras. Es que hemos crecido muy rápidamente y tienen que ser conscientes, y hemos tenido reunión, además también el director de área, Tomás Pérez, así lo reflejaba y tenía reunión también con todo el equipo de la Consejería del Gobierno de Canarias. Tienen que ser conscientes que necesitamos esas infraestructuras sanitarias para la isla de Fuerteventura. Y por lo tanto no vamos a dejar de pelear para tenerlas y que tienen que estar esas partidas. Yo mañana miraremos, que sí, es verdad que la semana pasada, pero no he tenido tiempo, la semana pasada ya se aprobaba en comisión prácticamente todas las enmiendas, las que iban a incluirse, pero no he tenido tiempo, ya te digo, Marusa, de mirar exactamente si están incluidas, pero yo creo que casi seguro que sí, mañana lo veremos.
Se puede corroborar mañana. Adelante, José.
Presidenta, Fuerteventura ha crecido mucho, muy rápido, en fin, en poco tiempo, va a seguir creciendo. Y eso lo dicen todos los
indicadores.
Los análisis, indicadores, sociólogos, en fin, economistas, porque Fuerteventura ahora mismo es rentable, funciona, mejor para unos que para otros, eso es cierto. Y hace una semana, la semana pasada, teníamos el Cabildo de Fuerteventura junto a la Cámara de Comercio, organizaba la Feria de Empleo, de Emprendeduría y demás. Un éxito, por cierto, porque, en fin, solo había que ver la gente que pasó por allí, gente joven y no tan joven, a informarse de lo que se puede hacer en la isla. Pero yo creo que algunas claves sí se vieron en esta feria. Los jóvenes siguen buscando un sitio en la nueva Fuerteventura. La nueva Fuerteventura está distante de ellos, ¿no? La hostelería, pues sí, sigue funcionando fuerte, pero los sueldos siguen siendo los mismos. Venimos hablando de esto, pues yo qué sé, no sé, años, ¿no? Y sobre todo mucho después de la pandemia, con esta gran dimisión, la gente quiere hacer otras cosas. Y la isla, pues, en fin, ¿qué conclusiones se sacan de esta feria de emprendeduría? ¿Usted cree que hay algún futuro para toda esta, en fin, aparte del parque tecnológico, que supongo yo que no los podrá asimilar a todos?
Efectivamente, el parque tecnológico, hablamos de diversificación y asimila una parte, pero no vamos a engañarnos, ¿no? Nosotros es fundamental, bueno, tú dices también, fue un éxito, porque hemos mezclado lo que es el sector empresarial con lo que es la formación y el alumnado de esa formación, ver las expectativas que pueden tener, y lo importante es eso, que se vayan.
Un inciso, si me permite, porque una de las partes que se ve, que si los jóvenes, sobre todo los jóvenes de hostelería, ¿no?, que se están formando muy bien, pero es cierto que en Fuerteventura salía hace nada como el quinto destino más barato en Inglaterra. O sea, los ingleses consideran que Fuerteventura es un destino barato. O sea, ellos vienen aquí a gastar poco o a gastar menos que en otros destinos. Y aquí estamos pensando que tenemos la panacea de turismo y, en fin, lo que está viniendo no es lo que es. No sé si se puede cambiar de alguna forma.
Es lo que estábamos diciendo, ¿no? No solo mirar para el turismo, sino nosotros creemos que es una oportunidad, pues, que tienen. Hay talento en la isla de Fuerteventura y hemos visto cómo se han creado nuevas empresas, y con la ayuda de la Cámara de Comercio, que está funcionando bastante bien y está ayudando a las personas que tienen algo de ideas, que tienen una idea de abrir un nuevo negocio, de emprender. Y eso es importante. Estamos hablando de la hostelería, estamos preocupándonos de un turismo de calidad que no solo se meta en el hotel y que sea del todo incluido, sino que salga y busca experiencias en nuestra isla. Y ahí es donde, de la mano de la Cámara de Comercio, pero también con formación. Es decir, si queremos que nuestros jóvenes, nuestra juventud de la isla de Fuerteventura, es importante avance y tenga oportunidades y pueda desarrollar un proyecto de vida, tiene que estar formado. Por la parte docente que tengo, hace un par de años Fuerteventura era una de las islas que tenía un alto índice de abandono escolar. Y abandono escolar, y vengo con el tema de las infraestructuras, precisamente porque solo tenemos un centro de formación integral, de formación profesional integral aquí en Puerto Rosario, que es el Majada Marcial, que funciona bien, o el Puerto Rosario. Después tienes determinadas familias en la zona sur, pero no tienes un centro de formación integral que aglutine realmente, y que ahora podemos tenerlo y debemos tenerlo, y sobre todo una oportunidad, y ahí están también luchando el profesorado, de la formación dual, de todo lo que se puede realizar en la isla de Fuerteventura, y coordinando bien, y que el profesorado tenga esa coordinación con las empresas. Eso fue lo que pudimos hacer en la feria de empleabilidad, de emprendeduría, empleo y formación. Vincular, importante, empleo con educación, los dos sectores, para formar y tener capacidad y realmente la cualificación. Nosotros estamos haciendo planes de formación con alternancia de empleo, porque el índice de abandono escolar sin tener título, sin siquiera la ESO, es muy alto en la isla de Fuerteventura. A través de los PFAE tienes un certificado de cualificación que te va a permitir tener un mejor empleo el día de mañana. Entonces, en eso tenemos que estar buscando. Y si queremos un turismo de calidad, tendrás que ofrecer calidad, José Chu. No podemos permitir, ahora mismo estaba mirando, no podemos permitir, y tenemos que controlar mucho más, y eso trabajarlo con cada uno de los ayuntamientos, que venga el turismo solo a disfrutar. La semana pasada me mandaba precisamente Alexis una conexión de unos vehículos que se estaban alquilando y que se iban para las zonas de dunas a hacer rallies, y ya se lo mandaba a los agentes de medio ambiente. Ese turismo no es el que queremos en la isla de Fuerteventura. Entonces, ahí es donde tenemos que darle garantías y esas experiencias de las que yo te estoy diciendo, que podemos se pueden establecer aquí. Muchos, la gastronomía, estamos hablando de diversificar la gastronomía, que lo hemos visto, la oferta del sector primario es fundamental, las conexiones. Hay gente, el otro día cuando venía el consejero y teníamos todos los consejeros aquí, hablaban de las plagas, de la plaga de la lengua azul. Digo, pero entran plagas a Canarias sin estar el barco, la conexión con África. Vemos cómo, y no podemos taparnos los ojos. Es decir, yo sé que hay que poner todos los controles, pero en algún momento tendremos que pelearnos por tener esa conexión con África, que ya la tiene Gran Canaria y la tiene Tenerife, y que se están viniendo a implantar. Espérate, José Chu, para.
Y la tiene Lanzarote.
Y la tiene. Efectivamente. Y se están viniendo a implantar empresas americanas, las chinas, y nosotros a verlas venir. Con temas sanitarios, para implantar abajo recursos sanitarios, e incluso temas de agua, porque nosotros somos también, oye, estamos formándonos, estamos trabajando, estamos formando al personal para temas de agua. Es decir, y al lado de Tarfaya, porque decía, no, en Tarfaya, pues al lado de Tarfaya tienes una autovía que te recorre toda África de norte a sur, y puede ser una posibilidad con la implantación de incluso de renovables, que ellos están mirando si lo tienen planificado, pero de agua, temas sanitarios, temas educativos, cualquier empresa en la que nosotros se pueden implantar aquí en Fuerteventura, porque tenemos las garantías de ser europeos y tener la empresa implantada aquí y tener la conexión abajo. Esas cosas las tenemos que mirar sin miedo, con las máximas garantías, claro, con un PIF como tiene Lanzarote, como tiene Gran Canaria y como tiene Tenerife. Pero es que vemos cómo han aumentado la autoridad portuaria, cómo ha ido aumentando sus plazas para el puerto de La Luz en Gran Canaria. Y nosotros, mientras tanto, insisto, a verlas venir. Ahí tenemos que abrir y sentarnos y exigir que Fuerteventura es la conexión más rápida, pues tener esa conexión para que las empresas se implanten aquí y que sea el punto más cerca de conexión con África. Son los temas que tenemos que ir avanzando, porque como bien dice, del turismo, mira lo que pasó con la COVID. Es decir, vienen y se implantan y te cierran. Y tienes muchas personas, dependemos el 85% de la economía de Fuerteventura, depende del sector turístico. Y ahí tenemos que empezar a esa diversificación. Es verdad que el parque tecnológico no podemos dejar que se escapen. Ya vi el otro día también una noticia de Tenerife, del Cabildo de Tenerife, hablando de la industria aeroespacial. Y nosotros no nos podemos quedar atrás con el estratopor. Somos referentes de Europa y ahí no podemos dejar escapar la oportunidad que se nos ha creado del parque tecnológico que llevamos muchos años y que podría decir que se reían hasta de nosotros cuando se habló, Andrés Valerón, el compañero, del parque tecnológico. Cuando empezaron con el parque tecnológico, te cuentan que no se lo creían lo que podía llegar a ser y mira la importancia que tiene.
Pero
esa competencia de los puertos de La Luz y de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife la vamos a tener que seguir soportando y vamos a tener que seguir pagando las consecuencias porque nosotros somos demasiado débiles frente a pues a grandes corporaciones que hay ahí. Grandes corporaciones me refiero en el archipiélago, en Gran Canaria y en Tenerife. El interés, yo no sé si ustedes recuerdan, no hace tanto, un año y pico, cuando estuvo el tema del puerto de Agadir otra vez en los medios, pues cómo empezaron a salir veterinarios, especialistas del sector primario hablando de el peligro que corrían las cabras de Fuerteventura, que poco menos que iban a enfermar todas, que les iban a contagiar enfermedades, en fin.
Pero Tero, es que tienen la conexión, es que nos están engañando, tienen la conexión directa.
Tienen
la conexión directa, es decir, a Gran Canaria llega y después de Gran Canaria, aquí que no tenemos PIF, no tenemos punto de inspección fronteriza, ahora mismo no está, y nosotros lo que decimos, oye, es que no queremos nada hasta que no se implante con las máximas garantías. Igual que los otros, que el resto, pero o que llega a la península, se recorre en la península, vienen de Cádiz a Gran Canaria y de Gran Canaria para acá. No nos engañen, es que hay otros intereses económicos, efectivamente. Hombre, claro, hay intereses económicos muy grandes en el puerto de La Luz y en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Mm. Y que nosotros tenemos también, que somos el punto más cerca para esas empresas que se vienen a implantar. Y que están ahí, y si no, que busquen. Yo veía eso para temas sanitarios, para material sanitario, en África vienen ya los chinos a implantarse, empresas chinas que buscan, porque es el continente que está en desarrollo, el que va a crecer, y el que tendremos que darle oportunidades para que esa gente no siga saliendo y arriesgando su vida y viniendo a Canarias, porque Canarias no es que quieran venir aquí a vivir, sino que les sirva de tránsito. Sí. Hay que buscar las oportunidades en el continente africano, y lo van a tener.
Y mientras tanto, presidenta, pues ya vemos el panorama que tenemos, ¿no? Mirador de Morro Velosa, concurso desierto, Ayuntamiento de Betancuria, según nos dice usted, también desierto, no concurren empresas.
Tenemos un problema muy serio, porque te lo dicen no solo en las empresas de construcción, efectivamente, y no, y que ves parado. Tengo el campo de La Lajita, está adjudicado, y va lento, falta personal, a las empresas necesitan personal, pero no solo las empresas de construcción y de mantenimiento que tenemos, sino la propia restauración. Si te dicen, oye, es que necesito personal para todo en la isla de Fuerteventura, porque, y sobre todo el talento, es verdad que hay muchas cosas que mejorar, el tema de la vivienda, que es un problema que tenemos en la isla de Fuerteventura, pero no ya de vivienda de protección oficial, que eso estamos trabajando, sino ir de la mano con empresas privadas para que realmente en zonas que ya tienen, no nuevas zonas, zonas que ya tienen zonas urbanizables, empezar a construir para las personas que vienen a trabajar en temas de, lo decíamos el otro día, en el parque tecnológico, ingenieros que quieran venir, pues tienen las dificultades, porque ahora con los contratos que se están haciendo de esas empresas y que van a manejar bastante dinero, pues tienen un problema para encontrar una casa, o los docentes, o los sanitarios. Uh-huh. Ahí sí estamos trabajando con los ayuntamientos y esa planificación que tienen que hacer, y con el Instituto Canario de la Vivienda, pero falta la otra pata, que es importante, que es con las empresas privadas para que construyan casas para las que tienen un nivel adquisitivo medio-alto en nuestra isla.
Presidente, y si hablamos de planificación, si hablamos del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, de las ordenanzas de acampada, entre otros documentos necesarios para la Fuerteventura del presente y del futuro, ¿qué espera usted de 2025?
Bueno, yo creo que en el 2025 tendremos ya bastante avanzado. Las ordenanzas de acampadas ya están en el órgano ambiental, pendientes de informes. Si necesita evaluación ambiental, pues para hacer la evaluación ambiental y pasar después por el pleno y la aprobación inicial desde que estén. Yo creo que en eso, a principios de enero, daremos un avance también importante. Y después el PIOF, pues precisamente ya había salido a licitación hasta hoy es 16.
Hoy es 16,
sí. Hasta hoy tenían para presentarse las ofertas. Hoy a las 12 de la noche tendrán para presentar ofertas a esa licitación del PIOF. Y la verdad es que hemos ido avanzando después de que la directora insular, pues ya nombramos directora insular, que estaba haciéndose cargo del la Secretaría del Pleno. Pero tomamos decisiones, hemos hecho reajustes y hemos hecho cambios ahí desde verano para acá, y se nota el cambio total que ha dado y los avances desde la consejería de Nereida Calero y todo el equipo que tiene en cuanto a la planificación. El plan territorial de implantación de energías renovables, pues estamos también bastante avanzados. Ya hemos tenido varias reuniones con el equipo redactor, incluso con todos los alcaldes y alcaldesas, los ayuntamientos, para tener un posicionamiento claro, que era lo que decía José Cho antes, un posicionamiento claro desde la isla de Fuerteventura que respeten nuestro planeamiento, nuestra planificación, que la estamos haciendo, por lo tanto, que la respete. Ahí también me estaba diciendo hoy Nereida que han solicitado otra vez por un 6B, una subestación en Gran Tarajal, precisamente para darle encaje a las placas fotovoltaicas que también se quieren implantar por la zona de Gran Tarajal, por donde está la quesería, por la zona de enfrente, por ahí más o menos, me imagino que estará uno nuevo.
Pero el 6B todavía está vigente, o sea, ¿se puede seguir argumentando el 6B cuando ya la norma ha cambiado?
Sí, claro,
o sea, el 6B. Pueden hacerlo por el 6B, pueden hacerlo por la ley de
el 6B, el 6B viene de la. No, no confundamos, el 6B viene por la ley eléctrica. Y esta es la ley de cambio climático. Sí, sí. Y esa ley de cambio climático yo sigo manteniendo y no cambio. Hay que desaparecer los artículos el 15, el 16 y el 17. Que no nos quiten competencias a los cabildos y que nos dejen la planificación. Y más, y estoy diciéndolo, más a un cabildo como Fuerteventura, que está planificando. No es que vengan y que digan, oye, yo me puedo saltar el planeamiento tanto urbanístico como territorial. Es que eso es lo que dice la ley y contra eso estamos yendo. Nos sentaremos. Yo estoy intentando traer, he invitado al propio Casimiro, ya vino el presidente de La Palma, Osvaldo, el de Lanzarote, conoce perfectamente cuál es la situación de Fuerteventura. He hablado también con Antonio Morales y la realidad de Fuerteventura, para que vean lo que está pasando en Puerto Rosario. No es un capricho de esta presidenta o de este grupo de gobierno o de la ciudadanía de Fuerteventura, es lo que estamos viviendo aquí. Y que, claro, y tengo la máxima garantía del presidente que no se va a autorizar nada por el 6bis, que lo hagan por lo menos que lo hagan por la vía ordinaria y que le paguen a los ayuntamientos las tasas que le tienen que pagar, porque el 6bis se salta en planeamiento y encima no paga las tasas oficiales, las tasas que tendrían que pagar.
Pero usted estará diciendo al presidente lo que crea conveniente, pero el 6bis nos acaba de decir que acaban de pedir uno.
Sí, sí, no, acaban de empezar a autorizar el trámite.
Y espero
que no, porque si no tendremos que ir otra vez a los juzgados como hemos hecho con los otros. Esto no lo vamos a dejar caducar ni nada.
Es que hay una ley del suelo del año 17 que deja que las instituciones municipales e insulares redacten su propio planeamiento, pero es que la ley del suelo, que se dedica al suelo, deja que otra ley medioambiental haga lo que quiera con el suelo si es para medioambiental.
O sea, que la planificación no sirve de nada.
La ley eléctrica habla de que hay un 6B y si mañana se le ocurre a Narváez Quintero hacer un articulado con una ley para poner, yo qué sé, granjas de cría de caballos, pues también se saltará la normativa,
no,
si cree conveniente.
Es que date cuenta que es lo que estábamos diciendo, cómo engañan a la población con titulares. Precisamente esos artículos te permiten saltarte el planeamiento.
Claro.
Es decir, no, es que esto está pasando porque Fuerteventura no ha hecho sus deberes. Mire, Fuerteventura, Puerto de Rosario tiene su plan general. Y aunque tuviera sus deberes y el mejor plan insular de Fuerteventura, usted se lo podría saltar.
Claro.
Con esa ley se lo puede saltar. No esté engañando. Es que no se puede estar engañando a la sociedad, que es lo que me cabrea. Y la gente, la ciudadanía lo tiene fácil. Buscar la ley, yo digo, ley de cambio climático, artículo 16, o incluso, y tiene... tiene conflicto incluso con el Estado en las zonas de aceleración de implantación de renovables. Esas zonas, ese artículo que tiene, el Estado ya le ha dicho que tiene conflictos y que no está bien. Por lo tanto, no es que estemos nosotros mal encaminados. Tú no puedes tener esas zonas de aceleración saltándote todo el planeamiento y diciendo dentro de y además... Yo soy de las que digo, y por eso me gusta atar con esto, con las tierras raras, las palabras se las lleva el viento, yo quiero tener la documentación y cerrar todo bien. Si se puede, se puede, y si no se puede, no se puede. Usted no se puede saltar el planeamiento y hay que cambiar la ley, hay que cambiarla, hay que quitar esos artículos, y yo seguiré insistiendo. Y antes de que termine esta legislatura, espero, por lo menos nosotros intentaremos hacer una iniciativa, así sea legislativa o con
tendrá
los propios...
Tendrá que convencer a los diputados de Coalición Canaria.
Eso los tengo convencidos totalmente.
Pues, en su momento votaron además, a favor de ese artículo, sí, de ese cambio de ley.
Sí, sí. Decían que porque iban a ellos van a tener un acuerdo y que después se modificaba. Yo espero que sea así, que se modifique y que se quite esos artículos, porque, insisto, el daño que el 6B... que se puso en la ley para solucionar de forma excepcional algo en el sur de Tenerife, mira el daño que nos está haciendo a nosotros. Entonces, la implantación de esos artículos que te puede saltar el planeamiento y que la última palabra la tenga el gobierno de Canarias, que no puede ser. Aunque depende de quién esté en el cabildo también, José Chu, los ayuntamientos.
De acuerdo,
pero es nuestro territorio, claro. Y así lo reconoce la ley del suelo. Es decir, nosotros somos los que conocemos nuestro territorio, hay que protegerlo, las limitaciones, y no podemos permitir lo que nos está pasando en la isla de Fuerteventura. Y eso lo seguiré diciendo. Incluso en la reunión que tuvimos con Narváez Quintero, le decía, mira, es que a nosotros aquí en Fuerteventura, esa modificación y esos artículos de la ley nos está dañando el suelo agrícola, el suelo de protección agrícola, se están implantando ahí. Entonces, pues ya
es que
los consejeros...
En Fuerteventura puedes ver algo muy curioso, si quieres, te vas por el centro de la isla y ves cómo se alquila territorio. O sea, hay cartel de se alquila... Claro. Se alquila.
Se queda el derecho de vuelo, porque es donde ponen las placas, al final.
Claro,
el derecho de vuelo.
Claro. Claro. Entonces,
pero cuando abre la autovía, que queda, no sé cuánto queda, que nos decía el otro día Tomás Quesada que fue visitando la autovía, la gente va a disfrutar realmente de la abominación que significa todas esas placas fuera de puerto, porque ahora no somos conscientes de la realidad, porque no hay una visión, a menos que te subas a una loma ahí en el barranco de que sube, pero básicamente lo decía Tomás, van a flipar. Barranco Viejo se llama.
Pero es que hay una serie de leyes, una serie de ordenanzas, una serie
ese
de
es el problema.
Hay un montón de cuestiones por ahí legales que supongo que se habrán dictado en su momento para cumplirlas. Pero bueno, yo veo cómo proliferan por ahí, no, ya no solamente las placas, contenedores. En cualquier sitio te larga un contón de esos de 24 pies y ahí por ahí arranca. Y después aparece pues una casa prefabricada, que a mí me habían dicho que el PIOS prohibía las casas prefabricadas, pero yo las estoy viendo.
Que no están legales. Es decir, cualquier casa, y eso desde la legislatura pasada nos las mandó el Fiscalía General del Estado. Es decir, y hay que informar bien a la ciudadanía, sin miedo. Oye, es que vas a recibir sanciones, y las sanciones van entre 60.000 a 600.000 euros. Que para tener una casa de madera, necesitas todos los títulos habilitantes como si fuera de bloque.
No sé si los tendrá, pero yo las veo.
En ese sentido que no, y tienen sanciones. El problema está en que, yo te lo digo por la zona de Tuineje, lo que está frente al cementerio de Gran Tarajal, hay sanciones, ya está la agencia, el otro día vinieron. Hicieron los agentes de medio ambiente con la policía local, con los responsables de la Agencia de Protección del Medio, y eso no son denuncias medioambientales. Son denuncias medioambientales y eso no caduca. Y eso es lo que hay que explicarle a la gente y no engañarle. Yo cuando la gente me viene y me pregunta, mire, yo no te voy a engañar. Yo te podría decir, sí, ponlo, y yo miro para otro lado porque no te he firmado nada y no tengo ninguna responsabilidad. Pero la responsabilidad la va a tener usted cuando venga, porque eso después, si no decide quitarlo, va a los juzgados cuando sea una medida judicial y encima tenga que pagar. Y eso ya sabemos lo que pasa. Mirar para otro lado no podemos, y los ayuntamientos tienen disciplina urbanística, y los ayuntamientos tenían que informar y tenían que, porque a mí hay gente que me dice, no, es que a mí me dijeron que lo podía, claro, pero ahora ya ella, esa persona, dejémoslo ahí, esa persona ya ni siquiera tiene cargo público. ¿A quién le va a usted a reclamar ahora la sanción que le van a poner? Esa es la realidad que estamos viviendo en la isla de Fuerteventura.
Yo creo que los ciudadanos no son conscientes, no son conscientes de lo que está pasando. Porque, lo explicaban esta mañana, lo comentaban esta mañana en la tertulia, cada vez hay más. Para donde quiera que mires, o se levanta un cuarto de apero, o se mete un container, o una casa prefabricada, ves que cada vez hay más, y que no está surtiendo efecto las medidas que está aplicando la administración. De momento, el gobierno de Canarias, a través de la agencia canaria.
Porque es verdad
que los ayuntamientos, lo que usted dice, los ayuntamientos, yo creo que en muchos casos lo que están haciendo es mirando para otro lado.
No, yo creo que en esta legislatura que tuvimos una reunión, y a mí me consta que están mandando la notificación. Lo que pasa que hay gente que no se cree, ¿no? Pues como llegan, ni siquiera se informan y construyen en suelos, ya te digo, de protección agrícola, que no pueden construir, o de protección ambiental, Marusa. Y ahí es donde, que a lo mejor tarda, porque pasa a tema judicial, pero llega. Pero llega y tendrán después problemas. Lo que pasa es que nos destrozan la isla y ahí tendremos que ir.
¿Qué nos pasó con la señora aquella de Betancuria?
De Betancuria, sí, que había orden de
era
prisión.
Era tremendo aquello, un drama ahí de...
Pero le habían llegado la notificación,
sí, claro,
y
le
había
llegado,
pero pasados los años. Pero es que conozco más gente que le está llegando, que le está llevando la multa, y vuelvo y repito, de 60.000 a 600.000 euros, una familia, oye, humilde, que no se lo va a poder pagar. Y si es medioambiental, porque yo se lo decía también y lo digo aquí a la alcaldesa, es un peligro, sabiendo lo que está pasando o lo que ha pasado en Valencia ahora mismo, por no notificar, por no informar de lo de la llegada de la Dana, y que como se tenía que haber hecho en condiciones y formas, ¿por quién están yendo? Y veremos a la larga. Pues una zona como la de Gran Tajal, que vemos que es un vallado, un riesgo, con tela asfáltica, que es madera, que aquello, cualquier cortocircuito que se produce ahí, es un riesgo para todos. Es decir, ahí o en cualquier, los vertidos, porque eso no tiene canalización, no tiene depuradora. ¿Dónde van los vertidos, el agua del saneamiento?
Ya,
no tiene saneamiento.
De todas maneras, dejando a un lado, bueno, pues consideraciones de que ese tipo de actuaciones obviamente no se pueden hacer. Yo no sé lo que pueden estar pensando los ciudadanos que han, por ejemplo, la han escuchado ustedes y han escuchado los compañeros, donde aquí viene cualquiera y a través de una ley establecida, como por ejemplo el 6B o la ley de transición ecológica, se hace lo que les da la gana a las empresas, a los distintos gobiernos, en fin, el ciudadano dice, si ellos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo?
Claro, y
¿no?
Eso es lo más triste, que venga una multinacional a coger nuestro sol, nuestro territorio, y que se le permita, y después, pero es la ley, ley.
A mí lo que me resulta indignante es que haya tres leyes para la misma circunstancia y las hagan amoldadas a sus propias necesidades reales.
A sus intereses.
Porque a ver qué le interesa a un consejero de medio ambiente poder decidir desde el gobierno de Canarias dónde o no van, saltándose todo el planeamiento, cuando hay el planeamiento específico para esto. Además, hay un plan de ordenación que acaba de cerrar el Cabildo de Fuerteventura en esta línea, no solamente el PIOF, ¿no?, sino los planes municipales,
los energéticos, sí.
Quiero decir, ¿dónde, en qué oscuro lugar están los intereses para redactar este artículo? Esa es la pregunta que hay que hacerle. ¿Y por qué?
Y para aprobarlo.
¿Y por qué llega el Parlamento
soberano? Yo no me escondo a nadie. Es decir,
¿y por qué el Parlamento soberano de todos nuestros
delegados? Tienen intereses. Intereses porque son subvenciones de Europa, porque, claro, y que tenemos que poner, y somos los primeros que apostamos por las renovables. Nadie puede decir el Cabildo de Fuerteventura no apuesta por las renovables. Y no ahora. Desde hace muchos años estamos trabajando en la implantación de placas fotovoltaicas en las cubiertas. Para ser autosostenibles, placas fotovoltaicas, no solo en las nuestras, sino las últimas, las que hemos dado, las que se han colocado a través de la Consejería de Industria, pues en las cofradías, tanto de la de Corralejo la tenía, la de Gran Tarajal y la de Morrojable, que realmente le ayuda porque el coste le abarata el coste de los precios de la electricidad, porque tienen unos precios altísimos por la fabricación de hielo y el mantenimiento y demás. Y entonces les va a ayudar no solo el gasto que nosotros hacemos, sino después el mantenimiento. Pero oiga, utilice usted las cubiertas, vamos a ponernos de acuerdo. Y lo que te iba a decir, que en la reunión con Narváez, cuando estuvieron todos los consejeros y consejeras aquí del sector primario, le decía, oiga, es que nos vamos a quedar sin suelo para poder plantar o para tener una ganadería. O incluso ahora con los parques, los molinos offshore en todo el mar, que Fuerteventura tiene prácticamente casi la mitad de parques eólicos marinos con 200 y pico kilómetros cuadrados. Desde el Faro de la Antillada prácticamente te llega a Puerto del Rosario, toda esa costa, donde van a, como te dicen, y me decían los pescadores el otro día, el sábado en la comida, ¿dónde vamos nosotros a trabajar? Entonces ya está. No. Yeah. ¿Y qué estudios científicos avalan todo esto? ¿Realmente tenemos estudios científicos que avalen? Porque ellos tienen otros estudios científicos que van en contra. Depende, y viendo ya lo que ha pasado con las tierras raras y los profesores de las universidades, depende de cómo lo utilices y cómo no lo utilices, ya me dirás.
Que digo yo que la pena encima, que se está hablando de su trabajo, de cómo ganarse la vida, lo hacen a espaldas de el gobierno de Canarias, no el ministerio, el gobierno de Canarias lo hace a espaldas del sector, que es lo que han denunciado aquí.
Tuvieron y vinieron el POEN. POEN es el Plan de Ordenación de Espacios Marítimos y eso es del ministerio. Quien reconoce toda la planificación de eólicas marinas y de los espacios marinos. Ahí ya estaba contemplado que decían que no. Ahora vemos que siguen avanzando. Oiga, tan difícil es, que es lo que nosotros le decimos, tan difícil es sentarse con el sector.
Presidenta, el gobierno de Canarias Transición Ecológica se está reuniendo con distintos organismos y no llama. Se reunieron la pasada semana y no llaman al sector.
Y dijeron que había salido con consenso, si es que me lo dicen, y ya vamos a tener una reunión.
Efectivamente.
Y vamos a tener una reunión. Y es que después dicen, no, es que Fuerteventura o la presidenta es la del todo. No. Lo que hay que hacer es sentarse con la gente y escuchar. ¿Y cómo nos puede beneficiar y cómo nos puede perjudicar a la isla de Fuerteventura y a los diferentes sectores? Y yo lo que no voy a hacer es mirar para otro lado, Marusa. El día que no me interese, vuelvo a donde salí, que es mi puesto de trabajo, que ahí estoy bien. Pero engañar o posicionarme o mirar por otro lado porque tenga... No, aquí estamos para defender, y ese es el compromiso que tuvimos, defender los intereses de Fuerteventura, y eso va a estar por encima de todo.
Muy bien, pues aquí lo tenemos que dejar. Presidenta, muchas gracias por estar hoy en la radio, por estar en la televisión y en las redes sociales, un poco, bueno, pues valorando cómo se está ya casi a punto de aprobar ese presupuesto del Cabildo de Fuerteventura para el ejercicio de 2025. Baja 10 millones, hay que cumplir la regla del gasto, según ha explicado usted. También hemos mirado a la ejecución del presupuesto de 2024 y hemos puesto la vista en asuntos como la planificación territorial para un futuro, para el presente y para un futuro de la isla de Fuerteventura. Muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes y nos vemos ahora a las 12.
Efectivamente, hay presentación.
Informar de las obras hidráulicas.
De las hidráulicas, efectivamente, a partir de las 12 del mediodía en convocatoria de prensa. Que le vaya bien, presidenta.
Muchas gracias, buen día.
Y por esta parte de la mesa, don Tero Brito, gracias.
No hay de qué.
Muchas gracias, ha sido un placer terminar este análisis de 2024 con usted sentado en la mesa y aquí con el amigo.
A ver si llega el 25.
A ver si llega el 25, porque tal y como la está contando,
esta es la última del año, ¿no?
Sí, esta es la última del año.
Felicidades a todos los oyentes y
televidentes.
Y televidentes.
Y televidentes.
Sí, lo mismo, que en fin, son tiempos de familiaje y de grandes embostes.
Y de desencuentros también.
¿Desencuentros?
Claro.
De pleitos.
Claro, porque...
Pues, hombre,
claro,
si esa, la salsa claro. está ahí, en eso, hombre.
¿En el cuñado o en la cuñada?
Da igual, cuñado, cuñada, no.
suegro, El suegro,
tíos,
la
primo,
suegra.
Siempre hay un rebenque por ahí al que meterle un viaje. Está teniendo todos los canarismos juntos.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias también por tu tiempo, Josecho, de verdad. Y nosotros nos despedimos aquí hasta 2025, en que volveremos nuevamente con este espacio análisis. Gracias por el apoyo que siempre nos dan de corazón. Muchísimas gracias y nos encontramos cuando quieran.